Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y hoy estamos con Verónica Undurraga, quien es doctora en Derecho por la Universidad de Chile, magíster en Derecho de la Universidad de Columbia y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenida, Verónica.
Muchas gracias por invitarme, Paula. Estoy encantada de estar acá.
Verónica, tú has seguido muy de cerca el proceso constitucional, evidentemente, porque es tu área, ¿no? ¿Cómo ves la película general de lo que ya ha pasado al borrador? ¿Cómo es tu evaluación de lo que ya tenemos como directamente hacia la nueva constitución?
Mira, yo creo que se han cumplido varios de los objetivos que claramente desde el principio del proceso constituyente se querían cumplir. Antes de hablar de las normas sustantivas que quedan en el borrador, te diría que uno de los logros de este proceso constituyente, considerando el nivel de conflicto con el que entramos al proceso constituyente, es que se hayan cumplido todas las normas de los reglamentos, ¿no? Y que todo haya funcionado de acuerdo a las normas que la propia convención se dio. O sea, se gastó mucho tiempo en hacer reglamentos, pero de alguna manera eso fue causando también los debates. Ni siquiera se ha tenido hasta ahora que recurrir a la Corte Suprema por infracciones reglamentarias. Entonces yo creo que eso hay que, de todas maneras, destacarlo, ¿ah? Tenemos una convención lleno de personas que tienen sus propias agendas, entonces eso es bastante notable que se haya logrado hacer. Respecto de las normas que han llegado al borrador de la nueva constitución, claramente se nota que hay un énfasis en algunos temas. Uno es el tema del cambio del sistema político, otro muy fuerte el tema de la descentralización del poder ya a nivel geográfico, te fijas, de la desconcentración y descentralización del poder a nivel geográfico y en distintas instituciones. Bueno, el tema de la plurinacionalidad, que también se topa con estos dos temas anteriores, ha sido muy importante. O sea, el papel que han tenido los y las representantes en los escaños reservados ha sido impresionante, ha tenido un éxito muy, muy, muy grande, yo diría, en instalar su agenda en el proceso constituyente. También el reconocimiento de derechos sociales, que era algo muy, muy pedido por la ciudadanía. Yo creo que eso ahora está tomando forma, porque eso fue votado en las últimas semanas y ha sido todo muy rápido, pero están tomando forma esas normas y hay una manera como general en que se han enfocado los derechos sociales, que podemos hablar sobre eso un poquito más adelante. Y otro tema, no sé si se me queda alguno más en el tintero, porque yo diría que es muy importante, es el tema de esto de la constitución feminista, ¿no es cierto?
Claro, la democracia paritaria.
La democracia paritaria, tanto que se refleja en normas orgánicas, cosa que eso es muy difícil en el constitucionalismo de género. Normalmente hay un enfoque, se avanza mucho más en declaraciones de derecho, no tanto en el tema orgánico. Aquí hay normas muy interesantes desde el punto de vista de la evolución del constitucionalismo en materia de democracia paritaria. Entonces yo creo que realmente esos eran temas que estaban instalados desde el principio y que han ido avanzando y han llegado, yo te diría que con una resolución razonable al borrador. O sea, el borrador está lleno de repeticiones, hay muchas cosas que, o sea, yo creo que se podría realmente, sin cambiarle el sentido, dejarlo en dos tercios del largo que tiene ahora.
Y ese va a ser el rol de armonización, ¿no? De ir viendo qué es redundante o qué puede ser contradictorio. Te quería preguntar, Verónica, estamos hablando con Verónica Undurraga, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hiciste un muy buen mapeo de todo aquello que te parece valioso y que está en sintonía con lo que eran las demandas de las personas. Pero han habido también muchas críticas a lo que está en el borrador. Es cierto que también ha habido críticas a lo que se ha debatido en comisiones, a lo que ha sido aprobado en las comisiones y que finalmente en el pleno no ha pasado, pero también es cierto que hay cosas que están en el borrador que son controversiales, especialmente la derecha, la centroderecha, que ha sido la gente que votó rechazo, pero para la centroizquierda también, que han sido fuente de debate y que todavía lo son. En ese sentido, ¿qué te parece a ti de lo que ya está aprobado en el borrador, que temas o situaciones o normas que pueden estar en la base del aumento del rechazo en las últimas encuestas, por ejemplo?
A ver, yo separaría un poco la respuesta. Uno, son normas que pueden dar, que pueden servir como, digamos, como emblema para el rechazo. Y yo creo que ahí hay como normas que pueden ser más vistosas, ¿te fijas? Yo creo que hay una especie de explotación del argumento de la plurinacionalidad, diciendo que hay distintos sistemas de justicia. Se puede también el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que quedó como un derecho en la Constitución. Esos son temas que claramente, por ejemplo, entrarían dentro de lo que van a ser las banderas, yo diría, que del rechazo, algo sobre derecho de propiedad, etcétera. Pero para mí no coinciden mucho esas normas que van a ser como conducentes a una campaña del rechazo con normas que podrían ser más problemáticas en el futuro. ¿Te fijas? Para mí no hay coincidencia entre esas dos cosas. Para mí normas que pueden ser más difíciles hacia el futuro es toda la coordinación del tema de las autonomías regionales. ¿Por qué? Porque todo está entregado, o sea, casi todo está entregado a la ley. Lo mismo con sistema político, que claro, quedaron como la estructura básica, pero por ejemplo, toda la conformación de la Cámara de Regiones, todavía hay mucho que regular sobre eso. Y esos son temas que son muy sensibles políticamente, entonces no está claro que vaya a haber una especie de continuidad de criterio entre lo que, los criterios que se impusieron en la convención y lo que vaya a después discutirse a nivel legislativo. Entonces yo creo que puede haber bastante bloqueo en algunos temas que no son los mismos que van a ser las banderas del rechazo. Creo que también
Bloqueo por parte del Congreso actual, dices tú.
Del Congreso actual. Y de la discusión política, porque hay temas que no quedaron definidos porque no hubo consenso y quedó para la ley. Ahora, eso es normal en los procesos constituyentes. O sea, de hecho, si uno lee como guías para constituyentes o para miembros de asambleas constituyentes, siempre es, si usted no logra llegar a un acuerdo en la norma específica que usted quiere, suba a un nivel de abstracción más alto o déjelo para la ley. O sea, esos son como el manual de cortapalos un poco para los procesos constituyentes. O sea, no es tan raro, pero eso no significa que no vaya a haber dificultades en el futuro.
Bueno, el sistema político, como dices tú, justamente es uno de los temas que más ha gatillado preocupación todavía. Ya queda, digamos, paño por cortar, pero queda poco, y ya estamos en un sistema, bicameral asimétrico o unicameral disfrazado de acuerdo a distintos constitucionalistas. ¿Cómo lo ves tú? Y si ves que realmente se está afectando mucho acá la posibilidad de tener contrapesos y que un presidente o presidenta que se haga de la mayoría circunstancial en la Cámara de Diputados y Diputadas pueda entonces básicamente pasar aplanadora a quienes son sus adversarios políticos, sus disidentes o sus opositores.
Mira, este tema hay que verlo como a partir de qué es lo que se quiere en el fondo, ¿no es cierto? Hay distintos objetivos que se quieren al mismo tiempo y que a veces entran en conflicto. Entonces, un objetivo es que los presidentes o presidenta y los miembros o integrantes del legislativo puedan sacar adelante los proyectos con los que llegan después de haber hecho un programa de gobierno, ¿no es cierto? Una campaña a partir de ciertos programas. Entonces, lo que se quiere evitar ahí son bloqueos que han existido y que ha sido uno de los problemas que hemos tenido en las últimas décadas. Por otro lado, al mismo tiempo y con justa razón, se quiere tener pesos y contrapesos de manera de que si en algún minuto haya alguien que tiene muchísima popularidad, de alguna manera no arrase con todo lo, con todas las digamos los procedimientos, lo que no cope todos los lugares en el fondo donde se toman las decisiones y pueda asegurarse una deliberación. Entonces, toda la discusión sobre el sistema político y además el tema en el fondo de que por un lado estén bien representada la población en el sentido de que haya un equilibrio entre cuánto vale el voto de cada persona, pero por otro lado también tenemos otro objetivo que también queremos y es que las regiones, las personas que viven en regiones no queden postergadas como han estado postergadas durante prácticamente toda la historia del Estado chileno, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que sea difícil llegar a un equilibrio. Y además yo diría que, a ver, en este tema y en el tema de descentralización, aquí no hay un tema tan ideológico de separación entre la derecha y la izquierda, porque, por ejemplo, tanto la derecha como el Partido Comunista querían regímenes presidenciales fuertes.
Y acordaron eso, ¿no? Claro, un presidencialismo fuerte.
Claro, entonces, y lo mismo en regionalización, la razón por la cual en la Comisión de Formas de Estado se llevaron tan bien todos, era porque todas las personas que participaban en la Comisión de Formas de Estado, de derecha, izquierda, del centro, etcétera, tenían un real compromiso por la descentralización. Podían tener algunas ideas distintas, pero realmente ahí hubo un ambiente muy, muy cordial, ¿no es cierto? Entonces, y en el sistema político empezaron con modelos totalmente distintos, un presidencialismo fuerte por un lado y un parlamentarismo por el otro. El parlamentarismo que propugnaba en el fondo lograr que los gobiernos pudieran sacar adelante su agenda, el presidencialismo en el fondo quería mantener un poco las cosas como estaban ahora con ciertas correcciones. Entonces fue un camino muy difícil para llegar a un acuerdo intermedio. Yo creo que se fue mejorando. Al principio, efectivamente, la Cámara de las Regiones tenía muy poco poder, en el fondo.
¿Y ahora cómo te parece a ti que quedó? ¿Te parece que con todo lo que se le agregó es suficiente como para hacer un contrapeso y para todos los objetivos que en ese sentido? Y además por la regionalización misma, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que aquí hay que mirarlo sobre todo por el, digamos, porque las regiones, los representantes de regiones, primero van a ser representantes de regiones, no van a ser personas de Santiago que se van a ir de senadores a una región en la que no viven. Van a tener más que decir, sobre todo porque, bueno, se fue negociando, y yo diría que incluso tú ves hasta Arturo Fontaine, que fue muy crítico en un minuto, dijo, bueno, ahora el equilibrio está bien. Lo que le pareció mal, y yo estoy de acuerdo con él en eso, es que habiéndose rechazado una norma en el Pleno y que permitía insistir al Congreso de Diputados y Diputadas, insistir en imponer una norma por 4/3 cuando se la había rechazado la Cámara de las Regiones, ahora se estaría tratando de meter como una indicación en la Comisión de Sistemas de Justicia. Bueno, claro, yo ahí estoy de acuerdo con Arturo.
Eso te iba a preguntar justamente, Verónica Undurraga. Estamos hablando con Verónica Undurraga, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez, que tú decías, claro, nada ha llegado a la Corte Suprema, pero ese es justamente exactamente lo que acabas de decir, que haya la, digamos, finalmente prime la Cámara de Diputados y Diputadas, si hay discrepancia en la Comisión Mixta por 4/7, ya se está diciendo, lo ha dicho Fachaín, que esto ameritaría que se fuera a la Corte Suprema porque es tramposo. Pero por otro lado, Fernando Atria dice que esto ha sido, se ha hecho antes en la convención y no le parece que haya ningún tipo de trampa. ¿Cómo lo ves tú?
O sea, a veces se ha hecho porque en el fondo hay temas que coinciden, digamos, que pertenecerían a dos comisiones. Yo creo que en este caso, yo personalmente, esta es mi opinión personal, yo creo que esa norma debería considerarse como rechazada y no volver a presentarse. Y por eso tuve cuidado de decir, hasta ahora no se ha ido a la Corte Suprema, porque precisamente es un tema que se podría ir. No creo, yo creo que se va a resolver antes. Pero este es uno de los.
Verónica, otro tema que es muy importante son las transitorias, la comisión de transitorias, las normas transitorias, que van a definir en qué plazo de tiempo esto se va a hacer. Ya se han, las comisiones, o sea, se ha discutido y los miembros de la comisión transitoria, normas que parecen bastante estrechas como para hacer cambios tan importantes. En ese sentido, ¿cómo lo ves tú y qué pedagogía podemos hacer al respecto de en cuánto tiempo una constitución termina de estar completamente, digamos, en régimen?
Lo que pasa es que si uno ve, el procedimiento es el siguiente, ¿no es cierto? Cada una de las comisiones temáticas lo que hizo fue hacer un listado de sus temas, de sus unidades temáticas, y después viendo tema por tema de los que esa comisión logró introducir en el borrador final, tiene que decir, bueno, aquí esta norma necesita una implementación y necesita que se dicte legislación. Hay muchísimas normas que requieren dictación de legislación en la Constitución. Entonces, las comisiones han hecho estas propuestas y son... Entonces, de a una, uno dice, bueno, ya sí, en el plazo de un año se podría dictar esto, en el plazo de 2 años se podría dictar esta otra, pero son tantas cuando uno las junta, que yo lo veo absolutamente, o sea, si se aceptaran, porque ahora son propuestas solamente que vienen de las comisiones y que van a mandar a la Comisión de Normas Transitorias. La Comisión de Normas Transitorias va a ver el conjunto de estas propuestas y va a tener que priorizar, ¿no es cierto?, aquellas que son más importantes. Entonces, cuando uno lee la norma en particular, hay veces que uno dice, sí, está como bien apretado, pero bueno, con esfuerzo se podría. Lo que pasa es que es inimaginable que todas esas normas lleguen al mismo tiempo al Congreso para que se dicte una regulación, que son regulaciones, algunas son fáciles, pero algunas son bien difíciles.
Claro, y claro, como dices, bien dices tú, Verónica, además de la cantidad de normas y de leyes, es además la importancia o el cambio que significan respecto del modelo actual, ¿no? Que eso es aparte del volumen de leyes a tramitar, es, digamos, el cuidado que hay que tener en hacer una transición que no sea un Transantiago, que es lo que algunas personas temen, ¿no?
Claro, porque hay muchas reformas que son muy transformadoras en realidad. Entonces, que van a requerir harta deliberación, harto concretización de lo que dice una norma constitucional que es más o menos abstracta. Entonces, ahora, los procesos constituyentes es muy importante. Yo me acuerdo cuando estábamos empezando el proceso constituyente y estábamos con constitucionalistas que trabajan en constitucionalismo comparado, siempre nos decían la constitución que sale es el principio, es una puerta que se abre en el fondo con las guías de cómo queremos estructurar el Estado y cuáles son en el fondo los principios sobre los cuales estamos queremos construir nuestro sistema regulatorio. Entonces, pero véanlo siempre como un principio. Y lo otro es, sepan que tienen que se dicta una constitución y va a haber un tiempo en el que va a haber reformas a esa constitución. Porque claro, se van a dar cuenta de que hubo cosas que quedaron mal y eso está bien.
Sí, eso
pero todavía están pendientes cuáles van a ser los quórums de reforma de la Constitución.
Y ese es el punto, un punto esencial que te quería preguntar, Verónica. Estamos hablando con Verónica Undurraga, abogada y profesora de Derecho Constitucional de la UAI. Es el debate en torno a cuán pétrea va a ser, ¿no? Y el riesgo que hay de que si es muy pétrea o está llena de candados como la Constitución del 80, sería muy difícil de reformar, pero hay otros convencionales que están muy convencidos de que quieren ponerle bastantes cortapisas la reforma justamente para que el poder constituido, el Congreso actual, no pueda hacer cambio. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Y cuál es tu recomendación experta respecto de los quórum y las maneras de reforma?
Bueno, ese también, exactamente. Ahí tú ves también que hay dos objetivos que son los dos muy comprensibles. Uno, si hacemos una constitución que sea muy flexible, que sea muy fácil de reformar, entonces nos pueden desarmar todo, digamos, en el primer año, ¿no es cierto?, con reformas en el Congreso. Y si la hacemos demasiado rígida, no vamos a poder corregir como necesariamente se van a necesitar corregir los errores. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ser semi-rígida. O sea, yo realmente me voy un poco por el lado intermedio y probablemente quizás va a haber que cuando si se identifican ciertas materias en las que se nota que se necesita pensarlo un poco más, corregir algunas cosas eventualmente, podría haber normas transitorias también sobre reforma de la Constitución. Eso todavía yo no lo he visto planteado, pero podría existir, digamos, un periodo como de revisión. No, ahora, difícil que se den los acuerdos políticos para eso. Es súper interesante, yo estaba haciendo unas entrevistas para un proyecto de investigación y yo entrevistaba a muchos convencionales constituyentes y me dijo una convencional que es muy inteligente y que tiene harta experiencia política a pesar de ser muy joven, me dijo, mira, hay una diferencia muy grande entre las y los constituyentes que tenemos experiencia política y las que no lo tienen, digamos, que tienen experiencia quizás en el activismo en algunas causas o que son personas muy notables, pero que no tienen experiencia con el legislador, con políticas públicas, no han trabajado en gobierno, etc. Y decía, tiene que ver con la fe que tienen en las palabras. O sea, creen que poner que algo quede en el texto de la Constitución es una especie de
que en piedra, claro.
Segura, absolutamente, fija. Y yo creo, y eso no es un tema de que lo piense la gente muy de izquierda que quiera poner sus agendas. Uno ve la discusión sobre derecho de propiedad, por ejemplo, sobre toda esta discusión sobre el justo precio o el valor patrimonial efectivamente causado y todo. Hay una especie de casi como fetichismo en las palabras que es súper interesante porque cuando uno trabaja con el derecho, uno se da cuenta que, claro, las palabras importan mucho, pero cuando hay crisis constitucionales fuertes, no hay constitución que aguante, digamos, o no hay artículo que aguante. Entonces, es mucho más importante, y para mí esto ha sido como clarísimo en este proceso constituyente, mirar este proceso constituyente desde un punto de vista como el cauce de una crisis política. Y también, pero quizás secundariamente, si es que eso se logra relativamente bien, yo celebraría de Londres. Sí. Y después viene el tema de la perfección técnica. A pesar de que yo soy abogada y hay cosas que realmente uno dice, ¡ay, qué horror! Yo la escribiría completamente distinta. Pero yo creo que sin un nivel de bajar sin lograr una baja el nivel de conflicto, sin lograr cauces, aunque haya conflicto, cauces para lograr mantener los diálogos en el tiempo, ¿me entiendes? No hay norma que haga ese papel, no hay norma que cumpla con ese rol, ¿no?
Verónica, y en ese sentido, un quórum de 4/7 de la Cámara, ¿te parece razonable como quórum para modificar la Constitución?
Sí, probablemente va a haber quórum también un poco diferenciado. Ya. Según
la materia, claro.
Según la materia, sí. O sea, es común eso, y también probablemente vaya a haber un capítulo sobre cambio constitucional. ¿Te acuerdas que en la Constitución del 80 no había un capítulo para darse una nueva Constitución? Hubo que reformar la Constitución para crear un capítulo, y eso tuvimos muchos años discutiendo cómo se podía reformar, tener una nueva Constitución si la Constitución antigua no lo contemplaba. Entonces yo creo que va a haber ahí normas diferenciadas.
Y ya se nos está acabando el tiempo, estamos hablando con Verónica Undurraga, profesora de Derecho Constitucional de la UAI. Hay personas, expertos, constitucionalistas, abogados, en fin, que dicen, bueno, esta Constitución está bien lejos de lo que se pensaba, que iba a ser parecida a la de Alemania, a la de Finlandia, en fin, ese tipo de países, y consideran que está lejos de ser un pacto social similar al de aquellos países. ¿Cuál es tu opinión? ¿Esta Constitución está quedando parecida a qué? ¿Y te parece que esta Constitución es un riesgo para el futuro de Chile?
Mira, las constituciones responden a la situación de los países en particular y responden a sus tiempos. O sea, uno no puede comparar esta Constitución con las constituciones de posguerra europeas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese argumento de ¿para qué queremos tener derechos sociales en la Constitución chilena si países como España, Alemania tienen derechos sociales sin tenerlos en la Constitución? Es una crítica completamente como histórica, de alguna manera, ¿no? Es cierto, pero porque en ese momento las constituciones se entendían distinto como se entienden ahora. Se entendían básicamente como simplemente la norma fundamental que regulaba la división de poderes y un catálogo de derechos como ultra básicos y que eran programáticos y no eran exigibles, ¿no es cierto? Eso era lo que se entendía por constitución, para qué decir, O sea, las mujeres no existían, todo el mundo lo privado no era un tema constitucional, bueno, un montón de otros temas. Y ellos tuvieron, después de la posguerra, una conciencia social compartida muy importante de que había que reconstruir esos estados con la idea de tener estados de bienestar y que eso iba a darle estabilidad. Pero como las constituciones no se veían como pactos sobre derechos sociales, lo hicieron por la vía legislativa. Ahora, en el siglo XXI, donde estamos ahora, las constituciones tienden a ser más largas precisamente porque ahora, también porque hay mayor inclusión de voces, ¿no es cierto? Hay más participación, es un constitucionalismo más participativo. La gente dice, mire, para mí, como fundamento del pacto social. Después usted haga la ley que quiera, pero yo quiero decirle a usted que el derecho a la vivienda, es súper interesante la norma sobre derecho a la vivienda que hay, por ejemplo, que se aprobó ayer, y que el derecho a la vivienda para mí no es solo el derecho jurídico a que si tengo dinero poder adquirir una casa, sino que es asegurar tener un espacio, y lo dice, que ni siquiera dice que va a ser propietario de la vivienda, dice simplemente puede ser arrendatario, simplemente tener un espacio donde desarrollarse personalmente, familiarmente y comunitariamente. Fija, entonces son concepciones distintas y uno dice a partir de eso, y además dice quiero que la vivienda tenga acceso a servicios, quiero que esté inserta en una vía como posibilidad de una vía comunitaria. Te fijas que es otra concepción de derechos y a partir de eso usted dicta la legislación y la mayoría, claro, de las normas sobre derechos sociales tienen esa lógica.
Claro, o sea, serían incomparables, digamos, una constitución en ese sentido del siglo XX con una del siglo XXI.
No tiene nada que ver y es muy distinto, sí, ya sé que se tiene que cortar, que es muy distinto, se ponen en la constitución aquellas normas que uno cree que son extremadamente importantes como bases de la organización del Estado, pero que a la vez no tenemos la confianza en nosotros mismos de que en el futuro las vamos a cumplir. ¿Te fijas? Sí. Entonces como que las ponemos ahí y nos obligamos a cumplirlas. Y el que tengamos tanta norma con tantos detalles es porque tenemos mucha desconfianza en nosotros en el futuro.
Verónica, y se nos acaba el tiempo, así que una pregunta de sí o no. ¿Hay riesgo, en tu opinión experta, con esta nueva constitución que se va a plebiscitar?
Siempre hay riesgo con esta constitución y personalmente, esto es una opinión personal, yo creo que hay más riesgo de bloquear el cauce de los problemas, de los conflictos graves sociales que tenemos. Yo creo que hay más riesgo con el rechazo. Pero esa es una opinión personal, no es una opinión jurídica experta. Sí.
Verónica Undurraga, muchas gracias por estar hoy día en Reconstitución en Duna.
Muchas gracias a ti, Paula. Encantada.
Y a todos quienes nos han escuchado hoy día, muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves a las 9 de la noche en Reconstitución en Duna y repetición los sábados a las 10 de la mañana. Hasta luego.